Abrimos ya nuestro fondo de armario para repasar lo que la actualidad política de Estados Unidos, Cataluña y el Congreso nos ha dejado esta semana, que es mucho. Saludamos a nuestros expertos en comunicación política. David Puente es periodista y asesor estratégico de comunicaciones en la empresa Clarity Media Group. Good morning, David.
Good morning,
Egunon, ¿cómo estás? Pues muy bien, bien, ¿eh? Gracias. Sufriendo por ti porque sabemos que el madrugón es tremebundo, pero bueno, es casi tanto como se ve
todo,
ir a
todo por la radio.
Todo por la radio, eso es. También está con nosotros Pau Canaleta, experto en comunicación política y profesor de comunicación política en la Universidad de Girona. Hola, Pau, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Fresquito por allí, me imagino, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que ya empieza a refrescar bien.
Bueno, vamos a comenzar por otros lugares donde, bueno, por una parte también hace frío y en otra se caldea lo que algunos califican como el show de Trump. El martes, el presidente estadounidense Trump se reunía en el despacho Oval con los líderes demócratas de ambas cámaras del Congreso, Nancy Pelosi y Chuck Schumer. Y lo que debía ser una, teóricamente, una simple sesión de pose para la prensa, con saludos y sonrisas, se convertía en esto.
Not threaten to shut down the government because you,
let me just finish. If we don't have border security, Chuck, we're not going to keep it open.
Let's debate in private. Okay? Yeah, let's debate in private.
And we're entering into this kind of a discussion in the public view.
But it's not bad, Nancy.
No,
it's called transparency.
I know.
Claro que sí, además con cierto paternalismo. Bueno, Schumer pedía discutir en privado, Pelosi decía que era bochornoso y Trump corregía diciendo, no, Nancy, esto es transparencia. No sé si esto de discutir ante la prensa había sucedido alguna vez de este calibre, David.
En vez de la Casa Blanca, esta semana se llama la Casa Bronca, porque nunca se ha habido algo así. Fueron 17 minutos que la discusión les hacía incómodos, tanto al presidente como a los dos líderes de la Casa de Representantes y del Senado, y también al vicepresidente, que estuvo bien calladito durante todo. Pero la verdad es que lo que no parece que cuaja con políticos veteranos como es Nancy Pelosi, que ya tiene una avanzada edad, creo que tiene casi 80 años, y ya se va a jubilar y está décadas de política. Y el pueblo sí quiere transparencia, y aunque no sean modales de mantener una conversación como lo estaban haciendo, al final esta es la carta que tiene Trump, que al final, aunque es un millonario, aunque es un cantamañanas, queda más como un campechano que los otros, que parece que no quieren discutir nada delante del público.
Trump pedía financiación, ¿verdad?, para construir el muro y ante la negativa de los demócratas, sí, pues amenazaba, ¿no?
Sí, amenazas en público. Nos tienes que explicar, porque eran amenazas con el shutdown, lo que vendría a ser el cierre de la administración o cierre de gobierno. ¿Qué supondría, David, algo así?
Pues no sería la primera vez que ha habido un cierre de gobierno de Estados Unidos. Incluso el partido que causa el cierre normalmente queda muy mal en la opinión pública. Básicamente se trata de que el Congreso y el presidente logren acordar un presupuesto, y en este caso lo tienen que hacer antes del 21 de diciembre, y si hay un shutdown o un cierre de gobierno, lo que pasa es que, por ejemplo, los monumentos o los parques nacionales se cierran en el país, el Departamento de Educación no funciona, todos los departamentos del gobierno federal afecta a niños, a jubilados que dependen, por ejemplo, de comidas del gobierno, ese tipo de cosas, de veteranos de guerra, que igual servicios de medicina, de clínica, pues no hay. Entonces sí es grave para algunos ciudadanos, y lo que normalmente ningún partido quiere es quedarse con la patata que ha sido por ellos que se ha cerrado el gobierno. Pero esta vez Trump cambió un poco las cartas.
Sí, es verdad que es extraño que alguien se enorgullezca, digamos, ¿no?, de cerrar la administración con todo lo que conlleva, ¿no?, con todo lo que explicabas.
Pero al fin y al cabo, él lo que dice, yo he prometido que voy a construir un muro, que vamos a construir esta pared en la frontera con México. Y si no me dan el presupuesto para eso, que me ha elegido el pueblo para eso, porque para eso fue la gran campaña de crear el muro, si no me dan el dinero para eso, paralizo el gobierno.
Me lo cargo todo. No,
muchos votantes lo ven refrescante, que un político que dice que campaña y que jura que va a hacer algo durante la campaña, que luego sea consecuente y lo haga durante su mandato, y además que lo haga cara al público. Ahora, las formas son las formas, pero desde luego que Nancy Pelosi no quedó como la política transparente, eso es sin duda.
Ya, hay que decir también que allí estaba el vicepresidente Mike Pence, que creo que no dijo nada.
Ni ripio.
Nada, estaba allí como,
se paralizó,
como
yo
un
creo,
jarrón.
Estaba en otra planeta. Él miraba a unos y a otros. Sí. Y la verdad es que nunca ha habido un momento así de televisión desde el despacho Oval, porque esta rueda de prensa lleva a cabo en el despacho Oval. Normalmente es formal, es diplomático, todo lo que habla normalmente pues es para las cámaras, y a eso está acostumbrada Nancy Pelosi. Uh-huh. Donald Trump es otro tipo de bicho.
También, sí. También conoce muy bien la tele, desde luego. Uh-huh. Pau, mira que estamos viendo, bueno, de todo, uh-huh, últimamente entre políticos, pero habíamos visto alguna situación parecida en la política más cercana. ¿Te suena alguna discusión así tipo Sálvame?
Ya que está? Preguntamos siempre, ¿de qué estarán hablando en los posados esos? ¿Eh?
Esto solo... Algún ha habido, pero solo... suele suceder solamente cuando se improvisa, ¿eh? Mm. Normalmente cuando hay este tipo de reunión pues se pacta muy claramente qué se dirá y sobre todo dónde no se entrará, ¿no? Y por tanto a veces cuando hay algún acontecimiento, alguna cosa bastante improvisada que han de salir líderes de diferentes partidos y de diferentes instituciones y no está pactado, es posible que, y alguna vez ha sucedido, ¿no? Pero habitualmente de cada galería lo que se hace siempre es pactar. Si no hay tiempo para pactar porque sea de reaccionar rápido, es cuando suceden estas cosas.
Ya verás cuando elijáis a un Donald Trump cómo cambian las cosas.
Crucemos, toquemos madera todos porque podría ser dramático. Bueno, hay que hablar de otras cuestiones también. El de ayer fue una vez más un día muy intenso en el Congreso de los Diputados. Sánchez levantó el tono frente a los independentistas, pero no contentó a la derecha. Vamos a escucharle.
De persistir en su actitud, un número suficiente de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se desplazarán a Cataluña.
Ponga orden en Cataluña y si no, convoque elecciones que pondremos orden nosotros.
Si hay un muerto en Cataluña, usted va a ser responsable de ello.
Le están presionando para que usted incendie Cataluña. No lo haga.
Pau, ¿Sánchez está cambiando de estrategia con Cataluña o no? Si ha visto que atacar parece que da votos.
No, yo creo que no está cambiando de estrategia. Lo que sí que ha sucedido básicamente son dos cosas. Uno, que ha habido las elecciones andaluzas, con un reforzamiento muy evidente de la derecha y de la derecha extrema. Y obviamente yo creo que parte del resultado PSOE pues culpabiliza lo que está sucediendo en Cataluña. Y dos, pues las declaraciones de Torra y todo el lío que hubo, ¿no?, con los Mossos de Escuadra. Estas dos cosas han hecho que no es que creo yo que Sánchez pues quiera atacar Cataluña, sino que básicamente quiere tapar la herida de Cataluña, ¿no? Porque ya sabemos que es el punto débil y que tanto Ciudadanos como el Partido Popular pues están ahí apretando con la imagen de debilidad de Pedro Sánchez respecto a los independentistas, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, el día 21, pues aquí se va a liar un poco de follón, sí. Y yo creo que él lo que quiere es demostrar una cierta firmeza.
Uh-huh. Tú vives en Cataluña, Pau, eres catalán. Me gustaría que nos hablaras del retrato de Cataluña que hizo Pablo Casado. Vamos a escucharlo lo primero.
Ha conseguido que vecinos no cojan el ascensor cuando ven a otro vecino. Han conseguido que familias no queden a cenar en Nochebuena este año. Ha conseguido que comerciantes tengan la tienda etiquetada. Ha conseguido que niños sean ridiculizados en el recreo por hablar otro idioma. Ha conseguido que los constitucionalistas tengamos que ir escoltados.
Bueno, claramente, Pau, la situación será tensa. Habrá más crispación que hace 3 años, por ejemplo. Pero ¿cómo se vive? ¿Cómo de cerca o de lejos estamos de ese retrato?
Nada de esto es real, ¿eh? Es cierto que hay tensión, es cierto que hay una tensión política, que la gente ya ha dejado de hablar un poco de política, al menos con aquellos que no piensan igual, pero yo creo que estamos a un nivel bastante más suave de lo que era hace un año, ¿no? Y la división social en Cataluña no existe como tal. Sí que hay una división política clara y hay, bueno, una dicotomía muy... Es decir, unos dos bloques políticos muy evidentes, ¿no? Como sucede en parte en el País Vasco. En cambio, antes la sociedad catalana había mucha más trasvase de votos entre todos, ¿no? Y por tanto había un centro en que todos los partidos podían... Y ahora no, ahora hay dos bloques, hay una cierta división, esto es evidente, pero no este dramatismo, ni mucho menos.
Claro, porque luego se sumaba también esa revolución de los varones del PSOE, molestos con el discurso, en principio dicen que templado, de Sánchez, y pedían incluso la ilegalización de partidos soberanistas, ¿no? Lo decía Emiliano García Page, por ejemplo.
Bueno, yo creo que estos varones lo que les pasa es que tienen unas elecciones de X6 seis meses sí. y temen después de Andalucía. Yo creo que Andalucía ha cambiado bastante porque nos teníamos la imagen que PSOE, todas las encuestas decían, el mismo CIS y todas las otras, que Susana Díaz ganaría bien, más o menos, y que por tanto no tendría dificultades para gobernar. La defunción de Vox y el mantenimiento de la... Bueno, también la subida de Ciudadanos ha hecho que todo esto se vaya al traste y que seguramente el Partido Socialista perderá la Junta y, por tanto, todos los candidatos socialistas pues empiezan a temblar.
A poner las barbas a remojar, ¿no? ¿Qué diría Pascal?
David, volvemos al animado despacho oval porque tenemos que hablar de Trump otra vez. Bueno, esta semana, de hecho, se ha vuelto a hablar de la posibilidad del impeachment, una palabra que vendría a ser la moción de censura, algo que ya hemos escuchado. Pero esta semana incluso se llega a hablar no solamente de eso, sino de la posibilidad de enviarlo a prisión. Vamos a escuchar lo que se contaba en algunos medios.
Trump implicated that he may be the first president in quite some time to face the real prospect of jail time.
His future looks like it's behind bars.
This criminal must be brought up by the Congress of the United States for impeachment.
¿Por qué se habla ahora otra vez de impeachment y de esa posibilidad de enviarlo a prisión? Tal vez por la condena a 3 años de cárcel a su exabogado por haber pagado a sus amantes para que no hablaran.
Sí, pero el juicio de la impugnación o el impeachment es político. Y lo que acabamos de escuchar ahí son unos demócratas de bastante ala de izquierda del partido que antes de las elecciones que hemos tenido ahora, pues se mantenían callados sobre este posible impeachment, porque el proceso político no es algo que quiere el pueblo. Entonces, ahora os puedo asegurar, en Washington, en las últimas horas, reuniones de muy alto nivel del Partido Demócrata, de cómo van a coger al toro por los cuernos con la posibilidad de investigar al presidente más a fondo con este juicio político. Porque la ala izquierda del partido quiere un proceso para que Trump vaya a la cárcel. Todavía no se ha encontrado nada para que él vaya a la cárcel. No hay ningún crimen. Hay el crimen del abogado. Ya veremos si se le conecta a Trump. Él sería un proceso muy, muy largo que nos podemos acordar de Bill Clinton, que mintió bajo juramento, y por eso a él sí le hubo esta impugnación, este juicio político, pero al final se quedó presidente de todos modos. Así que aunque Donald Trump sea impugnado o impeached, como decimos, con este proceso, podría no ir a la cárcel y seguir de presidente.
Nos queda nada, casi ni un minuto, Pau, pero me gustaría, ya que estamos acabando en alto con posibles impeachment, no quiero cerrar sin preguntarte un poco por la situación de Vox. No sé si en tu caso sorprendido por el apoyo que ha recibido en Andalucía, lo mencionábamos, si hay alguna forma de explicarse este fenómeno, o siempre han estado ahí y realmente llevan ya un tiempo perdiendo elecciones y creemos que es otra cosa.
Bueno, a mí no me sorprendió la erupción de Vox, sí que me sorprendió el tamaño de la erupción de Vox, ¿no? Y la fuerza con la que, y sobre todo teniendo en cuenta que en Andalucía, ¿no? Ya veíamos en el CIS que entraba Vox con que tenía una fuerza importante en Andalucía, pero aún la tenía más fuerte en Aragón, en Valencia y en Madrid, sobre todo, ¿no? Por tanto, veremos si esta tendencia se intensifica. Yo creo que la irrupción de Vox se junta con dos cosas. Uno, es toda la situación política en Cataluña. Yo creo que esto ha sido caldo cultivo que finalmente se ha traducido electoralmente. Y segundo, el malestar que está recorriendo Europa, ¿no? Que había quedado pues más o menos soterrado aquí en España, pero que ha rompido de una manera muy clara con los que decimos los que se sienten perdedores de la globalización, que no necesariamente son la gente de clases más populares, sino
que es mucho más transversal.
Descontento con la...
Con tintes de ira.
Sí, lo que significa la apertura, ¿no? De la sociedad, multilateralismo, multiculturalismo, libertad de capitales, europeísmo, etcétera. Y todo esto, al final, pues provoca un cierto repliegue en unos sectores pues bastante a la derecha en este caso, pero como he visto en otros países, se puede extender también a la izquierda.
Pau Canaleta y David Puente, un beso muy grande y charlamos en unos días. Cuidaros mucho, ¿eh?
Un abrazo.
Gracias. Abur.